Puente. La Habana y Washington en proceso de una nueva política. El camino hacia un interés mutuo que pudiera cambiar la historia. Puente. Con Michelle Sagué.
Esta semana en Puente, la secretaria de Comercio de Estados Unidos viaja a La Habana y el secretario de Estado norteamericano, en entrevista con la televisión chilena, dice estar a favor del levantamiento del embargo a Cuba. Hola, les saluda Michelle Sagué. Bienvenidos a Puente, un programa de Radio Martí para ver más a fondo los esfuerzos por normalizar las relaciones entre Estados Unidos y Cuba. La secretaria de Comercio de Estados Unidos, Penny Pritzker, concluyó su primera visita oficial a Cuba, un viaje concebido para conocer mejor su sistema económico y potenciar las relaciones comerciales entre ambos países tras el alivio de algunas sanciones que relajan el embargo sobre la isla. Pritzker se reunió el miércoles en La Habana con el ministro de Comercio y la Inversión Extranjera de Cuba, Rodrigo Malmierca, e hizo un llamado al gobierno cubano a que continúe con sus reformas económicas.
El impacto de las medidas aplicadas por Obama dependerá de que el gobierno cubano también tome medidas para reformar la economía de la isla, con el objetivo de mantener un apoyo continuo para el desarrollo del sector privado y elevar la prosperidad del pueblo cubano.
Con el fin de, como dijo Pritzker, aprender los unos de los otros, las partes llevaron a cabo el miércoles lo que denominaron un diálogo regulatorio entre funcionarios de los departamentos del Tesoro, Comercio y Estado norteamericanos y de varios ministerios y empresas cubanas para facilitar una implementación más efectiva de la nueva política de Estados Unidos respecto a Cuba tras la flexibilización de algunas sanciones. Según la secretaria de Comercio, el intercambio fue muy útil y funcionarios de ambas partes seguirán manteniendo encuentros, aunque en fechas aún por definir. Pritzker recordó que la principal aspiración de los cubanos es ver el levantamiento del embargo, algo que, como dijo, también desea el presidente Obama y todo su gabinete ministerial, aunque insistió en que para que eso suceda, tienen que suceder cambios por las dos partes. Sobre la posibilidad de que Obama haga uso de nuevo de sus facultades ejecutivas para aliviar más sanciones, la secretaria de Comercio señaló que eso es decisión del presidente, pero que su departamento trabaja para que se tome esa decisión con toda la información pertinente. El Congreso de Estados Unidos es el único que puede levantar el embargo. Sobre la actual situación económica de la isla, Pritzker destacó que el gobierno cubano está centrado en facilitar y atraer inversión extranjera directa, algo que a su juicio todavía se enfrenta a retos como el complejo sistema monetario de Cuba, en el que rigen dos monedas, cuya tasa de cambio no se regula en los mercados internacionales de divisas. La secretaria de Comercio también subrayó la necesidad de seguir ampliando el sector privado en la isla y de dar facilidades a los emprendedores para dinamizar la economía y el consumo.
Instamos al presidente Castro y a su gobierno a facilitar el comercio y los viajes para los ciudadanos cubanos, su acceso a Internet y que puedan ser contratados directamente por empresas extranjeras.
En la inauguración de la conferencia Nuestro Océano, el pasado lunes, el secretario de Estado John Kerry anunció que Estados Unidos y Cuba discuten la creación de un área marina protegida conjunta.
Estamos trabajando para finalizar un proyecto conjunto en las áreas protegidas, compartidas con Cuba, con el fin de proteger estos sitios y podamos colaborar en la investigación científica, la educación y mejor administración del área.
Previo a la conferencia Nuestro Océano, que se realizó en Valparaíso, Chile, el jefe de la diplomacia estadounidense dio una entrevista a RTN 24 Televisión Nacional, donde habló de varios temas, empezando por la contribución del Papa al descongelamiento en las relaciones entre Estados Unidos y Cuba.
Sobre Cuba no te puedo decir. Lo que puedo señalar es que hubo un papel clave en avanzar el proceso. ¿Hubiese ocurrido sin él? No lo sé y no especularía, pero sí merece mucho crédito por su mediación y ponerse en jaque para tratar de ayudar en favor del avance de relaciones entre las naciones y los pueblos. Es lo que le importa y todos respetamos su compromiso.
El secretario de Estado Kerry afirmó además que está a favor del levantamiento del embargo.
No te puedo decir cuándo el embargo termine, porque depende en gran medida de las determinaciones que tomen los cubanos. Tienen que hacer que sea posible eliminar el embargo, y al Congreso de Estados Unidos le preocupa con razón los derechos humanos, la democracia, la habilidad de las personas para convocarse y expresarse. Y no queremos que todo cambie repentinamente, pero nos gustaría ver a Cuba moviéndose en la dirección correcta y esperamos que lo haga. Yo personalmente pienso que el embargo debiera ser eliminado, porque hacerlo ayudará al pueblo de Cuba y es lo que debiéramos hacer como política.
El periodista de la televisión chilena también le preguntó si la famosa cadena de comida rápida McDonald's llegaría a Cuba antes de la democracia.
Sí, antes de una democracia completa, yo pienso que sí, porque una democracia en plenitud requiere tiempo. Pero sí hay avances. Por ejemplo, no tenemos una democracia plena en Vietnam, pero eliminamos el embargo porque vimos progreso y otras cosas. No había una democracia en China cuando regularizamos nuestra relación y empezamos a avanzar. Pero tiene que haber un camino trazado para mejorar la relación del gobierno con su gente.
Esta semana, el senador estadounidense por el estado de Nueva Jersey, Bob Menéndez, calificó de equivocada la política hacia Cuba de la administración del presidente Obama. El legislador de origen cubano habló ante el Pleno del Senado el miércoles. Desde Washington, nuestro reportero Luis Alberto Muñoz.
El senador demócrata Robert Menéndez describió ante el Pleno de la Cámara Alta lo que calificó como política errónea del presidente Obama hacia Cuba, señalando que ninguna de las concesiones que ha hecho su administración ha tenido una respuesta del gobierno castrista en favor de la democracia y los derechos humanos en la isla.
I rise today as I have in the past in defense of the Cuban people who long for the day when they are free of the iron fist of the Castro regime.
Vengo, como siempre lo he hecho, en defensa del pueblo cubano que anhela el día en que logre liberarse de la mano de hierro del régimen de Castro. Un día en que podamos decir con toda sinceridad, Cuba es libre. Vengo con gran preocupación por la trayectoria de la política hacia Cuba que el presidente Obama anunció el 17 de diciembre del 2014, dijo Menéndez. Agregó que en la ejecución de esta nueva política, el gobierno de Obama no ha restringido generosidad alguna hacia la dictadura en Cuba. Se conmutaron las condenas de 3 espías cubanos. Se facilitaron actividades de viaje y comercio a pesar de estar sancionadas por una ley de Estados Unidos. Se retiró a Cuba de la lista de países que apoyan el terrorismo e incluso se impidió la presencia de disidentes en la ceremonia de izamiento de la bandera de Estados Unidos en la nueva embajada de Washington en La Habana, entre otras medidas. Sin embargo, el dictador cubano Raúl Castro se niega a corresponder a cualquiera de estas concesiones, dijo el senador. Por el contrario, Castro ha hecho hincapié en que no cederá un milímetro. En su discurso en la reciente Asamblea General de las Naciones Unidas, exigió aún más a Obama para evadir la ley de Estados Unidos en cuanto a sanciones económicas, desmantelar Radio y Televisión Martí, poner fin a los programas de democracia en la isla, devolver Guantánamo y pagar $1 billón en daños a su régimen, agregó el legislador por Nueva Jersey. 10 meses más tarde del anuncio hecho en diciembre, la métrica de esta nueva política deja claro que va en la dirección equivocada. La familia Castro se está preparando para una transición generacional del poder. Se están fortaleciendo los monopolios del régimen. La represión política se ha incrementado de manera exponencial. El número de cubanos huyendo de la isla sigue aumentando y se elude el propósito y la intención de la ley estadounidense. La trayectoria de nuestra política es inaceptable e insto al presidente presidente Obama a corregir su curso, dijo el senador Menéndez. En Washington, Luis Alberto Muñoz, Martín Noticias.
Puente.
En la Asamblea General de la Sociedad Interamericana de Prensa, que se realizó esta semana en el estado de Carolina del Sur, se realizó el panel titulado El futuro de Cuba y su impacto en el Caribe y América Latina. En el panel intervino como orador invitado el subsecretario adjunto de Estado para Asuntos del Hemisferio Occidental, Gonzalo Gallegos, quien reconoció que, aunque han pasado ya 10 meses de la nueva política de Estados Unidos hacia Cuba, el restablecimiento pleno será un proceso que necesitará tiempo. A una pregunta del secretario ejecutivo de la CIP, Ricardo Trotti, sobre el destino de los programas que se impartían a los periodistas independientes en la antigua sección de intereses de Estados Unidos, Gallegos respondió que no habrá cambios en el entrenamiento a los periodistas independientes, aunque se diseñarán nuevos programas en el futuro.
The reality of them is, you know, twofold. Number one is we wanted to get an avenue.
La realidad tiene dos partes. Primero, buscábamos una avenida para que llegara información a Cuba y que los cubanos pudieran comenzar a entender lo que pasaba en el exterior. También creemos que debíamos apoyar a los periodistas independientes en Cuba para que reciban entrenamiento y apoyo y puedan ejercer lo que para nosotros es un derecho humano fundamental. ¿Cómo proceder en el futuro? Queremos diseñar programas que sean eficaces y que ayuden en el objetivo que es que más cubanos puedan ver y entender lo que pasa fuera de Cuba y para que ellos puedan discutir internamente los asuntos a los que se enfrentan en la isla.
Discuss internally the issues that they face in Cuba.
Sobre los periodistas presos en Cuba, el diplomático dijo que con esta nueva política se hablaría con las autoridades cubanas sobre esos temas que con anterioridad no se lograba hacer.
Estás escuchando Puente.
Esta semana, en entrevista exclusiva con Puente, el alcalde de la ciudad de Miami, Tomás Regalado, habló de las razones por las que rechaza la idea de que se abra un consulado cubano en su ciudad. En su conversación con nuestra productora Maite Luna, Regalado dijo que como alcalde de una ciudad norteamericana con gran población de cubanos y cubanoamericanos, tiene que atender las necesidades de un segmento de la población que no quiere un consulado en Miami.
He leído un artículo del diario El Nuevo Herald que refleja su oposición a la apertura de un consulado cubano en la ciudad de Miami. ¿Cuáles son esas razones que usted califica de morales para esta postura suya como alcalde?
Lo primero que todo, yo creo que es importante que los oyentes entiendan que yo soy alcalde de una ciudad norteamericana, pero al mismo tiempo gran parte de la población de esta ciudad, que se le conoce como la capital del exilio cubano, son nacidos en Cuba o cubanos americanos de primera y segunda generación. En los Estados Unidos existe la tradición de que los alcaldes responden a las necesidades de sus comunidades. Entonces, mi deber como funcionario electo de una ciudad norteamericana es ser el alcalde de todo, pero al mismo tiempo responder a las necesidades y a las ansiedades de muchos de nuestros constituyentes que son cubanoamericanos y que se han manifestado en contra de la presencia de un consulado porque sería un punto de fricción. Ahora, desde el punto de vista práctico, para la ciudad de Miami esto representaría un mandato sin fondos. Y explico, el mandato sin fondos es cuando se recibe una directiva del gobierno federal o del gobierno estatal mediante la cual la ciudad tiene una obligación, pero para la cual no hay fondos. Nosotros en la ciudad de Miami tuvimos una experiencia con el consulado de Venezuela, situado en el área del centro de la ciudad. Mientras el consulado de Venezuela estuvo funcionando, nosotros tuvimos, porque así lo dice la ley de los Estados Unidos, que permitir todas las protestas que se querían hacer frente a ese consulado y proteger no solamente a los que estaban protestando, sino aquellos que querían entrar a acceder al consulado y a los diplomáticos de ese consulado.
Esto traería también un problema de seguridad para los ciudadanos que viven en la ciudad de Miami que pudieran o no ser cubanos.
Exactamente, y a eso voy. En número uno, cuando se producen estas manifestaciones, la policía tiene que responder y tiene que responder para proteger a todos en general, a los transeúntes que pueden ser víctimas de cualquier problema, aquellos que van a entrar o salir del consulado, aquellos que simplemente pasan por el consulado. Y le pongo un ejemplo, en una de las manifestaciones de venezolanos contra el gobierno del señor Maduro y Chávez, cuando el consulado estaba abierto, se producían manifestaciones, pero en uno de los casos una persona fue atropellada porque tenía que ir por la calle. Entonces, esto representa un problema de seguridad para la vida y la estabilidad de los residentes, y además conlleva un costo enorme porque nosotros tenemos que desplazar policías que están fuera de servicio y pagarles a tiempo y medio para que cuiden este tipo de manifestación, porque aquí en los Estados Unidos no se le puede prohibir a nadie que realice una manifestación organizada y pacífica. Y lamentablemente hemos tenido incidentes donde grupos pro y en contra del establecimiento de relaciones se han enfrentado y hemos tenido que hacer arrestos. Y esto es algo que los cuerpos policíacos no quieren hacer, simplemente porque la policía está para guardar el orden, y cuando se altera el orden la policía tiene que actuar. Entonces, por esas razones, incluso por razones ideológicas también, porque aquí hay muchos cubanos que viven y que pagan sus impuestos en una ciudad, y son cubanos que las heridas no se les ha restañado todavía. Entendemos que esto es un tema del gobierno federal, pero al mismo tiempo aquí hay mecanismos como las cortes federales para decirle al gobierno federal que simplemente esto es una mala idea y que sean las cortes las que decidan.
¿Pudiera emitirse una orden obligatoria en la que tuviese que aceptarse la apertura de un consulado cubano en Miami?
No, pudieran ser las cortes las que den la palabra definitiva. Pero les recuerdo que, por ejemplo, en la década de los 70, el entonces alcalde de la ciudad de Nueva York decidió que él no quería que Yasser Arafat, el líder terrorista palestino, entrara en la ciudad de Nueva York, porque había jurado matar a dos judíos, y se solucionó con las cortes federales permitiendo que solo fuera las Naciones Unidas. Entonces, hay mecanismos aquí legales en los Estados Unidos, pero yo creo que es importante que se sepa que no es que uno es intolerante, no es que uno es alguien que gobierna ideológicamente, al contrario, nosotros estamos preocupados por la paz, la estabilidad y la tranquilidad de una ciudad que tiene mucha diversidad, que tiene residentes de muchos países, pero que tiene una mayoría de cubanos americanos.
¿Y cómo califica el hecho de que otras ciudades, por ejemplo Tampa, sí tienen interés de abrir un consulado cubano?
Bueno, lo que pasa es que las otras ciudades no tienen una comunidad tan volátil como la que tenemos nosotros. Aquí, como hay una libertad de expresión total, hay personas que favorecen ese acercamiento y hay personas que se oponen vehementemente a este acercamiento. En un momento dado, estas personas pueden tener confrontaciones y esto es lo que provoca la inestabilidad en una nación. Simplemente no queremos estar en las primeras páginas de los periódicos continuamente porque se produzcan enfrentamientos que puedan afectar la estabilidad de esta ciudad. Hay otras ciudades que no tienen el mismo número de residentes cubanoamericanos como lo tiene Miami, como es lógico, y entonces pueden acceder a ese consulado.
Hay algunas personas que dicen que la no apertura de un consulado para hacer sus trámites aquí en Miami implicaría que tuviesen que incurrir en más gastos.
A aquellos que digan que esto les ahorra dinero a los residentes, no pueden usar ese argumento porque estamos en el siglo XXI. Todo se hace por correo electrónico, todo se hace por entrega especial de compañías, los trámites se pueden hacer a través de la internet, no hay un impedimento. Y le recuerdo además de eso que el gobierno cubano se reserva el derecho de fijar las tarifas. Ni el gobierno de los Estados Unidos ni ninguna municipalidad puede regular eso, porque eso es un gobierno soberano que se reserva el derecho de imponer las tarifas que desee. O sea que el tema de que las personas ahorrarían dinero es simplemente una excusa, no es una razón.
Estás escuchando Puente.
En Puente tratamos de presentarles opiniones diversas sobre el proceso de normalización de relaciones entre Estados Unidos y Cuba. Rolf Otto Niederstrasser escribe para el diario Río Grande Guardian. Es de padre alemán y madre cubana y vivió muchos años en Cuba. El joven habló recientemente con mi colega Alex Rivero.
En un sentido general, Rolf, ¿cómo tú percibes esta normalización de relaciones entre Washington-La Habana y La Habana-Washington?
Mira, yo estoy a favor de la normalización entre los dos países, y yo pienso que los pasos iniciales tomados por el presidente Obama, como por ejemplo en abrir las comunicaciones, quitar a Cuba en la lista de los países que patrocinan el terrorismo, facilitar viajes y las restricciones de comercio, y últimamente también abrir las embajadas aquí en Estados Unidos y también en Cuba, han sido fundamentales, yo creo, para una mejor relación, una relación respetuosa entre dos países soberanos, ¿no? Y pienso también que será muy beneficioso también para el pueblo cubano, que yo creo que ha sido el que más ha sufrido todo este tiempo.
Desde tu punto de vista, ¿cuáles son, vamos a decir, las carencias o las deficiencias más grandes en Cuba actualmente? ¿Y qué sobra? ¿Qué hay demasiado?
Y yo creo que Amnesty International lo dice perfectamente cuando ellos subrayan que el embargo ha causado, ha sido la causa muy importante por la cual los cubanos han podido gozar por una multitud de derechos económicos, sociales y culturales, y ha llamado básicamente a los Estados Unidos a eliminarlo. Yo creo también Cuba ha sido un caso muy especial, ¿no? Es decir, yo crecí en Cuba y yo vi las carencias que tenían las personas. Es decir, yo me considero una persona que ha sido que ha visto las carencias de Cuba. Pero bueno, las carencias existen en muchos países. Yo pienso que ahora con esta normalización va a traer mucho beneficio al pueblo cubano, como te dije.
Tú conoces a Cuba porque te creciste ahí, te educaste allí hasta cierto punto. En Cuba hay un solo partido. Tú sabes que bien que la información está bastante rígidamente controlada por el gobierno. O sea, yo me refería no solamente a carencias materiales, sino quizás falta de libertad, dirían algunos, asuntos de derechos humanos. ¿Cómo tú ves eso en la Cuba actual?
Como ya te había dicho, en Cuba se ha visto, de hecho, antes de la visita del Papa, Amnesty International también había dicho que había declarado que Cuba ya había avanzado significativamente en los temas de los derechos humanos, como por ejemplo en las liberaciones de presos políticos, como activistas, en reformas económicas y políticas, también en migratorias, y han sido catalogadas positivamente internacionalmente. Es decir, yo creo que ha habido una mejora muy importante en todos estos ámbitos. Yo pienso que estas reformas han mejorado lo que es la política social y en muchos otros casos. Yo pienso que sí va a llevar tiempo, pero lo bueno es que con la normalización de las relaciones hemos visto ya cambios que no se han visto en más de 50 años. Yo pienso que eso es muy positivo. Por eso yo doy mucho crédito al presidente Obama por lo que ha hecho.
¿Y cómo lo ves desde la óptica cubana? O sea, tratando de descifrar un poco el pensamiento y el actuar del gobierno cubano, de Raúl Castro.
Las reformas estas vienen, es decir, han sido tomadas por el gobierno cubano, ¿no? Obama también ha contribuido, ¿no? Con todo lo que te he dicho, con todo lo que te dije anteriormente, lo que ha hecho. Pero también Cuba, es decir, todas estas reformas vienen de parte del gobierno cubano. Y por eso creo que es positivo que los dos gobiernos por primera vez se están acercando están afectando en todos estos ámbitos. Yo creo que eso se debería destacar.
Tanto Barack Obama como Raúl Castro en los discursos que pronunciaron en Naciones Unidas han pedido el fin del embargo. Me imagino que tú también consideras que eso se debe hacer, eliminar el embargo de Estados Unidos hacia Cuba.
Sí.
También has escrito sobre la llamada diplomacia médica cubana. Háblanos un poco de esto.
Mira, yo pienso que Cuba ha impactado positivamente, ha desarrollado una labor fenomenal en ayudar a tantos países en crisis. Yo pienso que sí hay críticas a los programas de salud internacional de Cuba, pero que yo pienso sí que deberían ser debatidos. Pero yo no creo que sean inherentemente malos. Desde mi punto de vista, esta crítica, esta discusión debe hacerse dentro de derecho internacional para determinar si hay causas cuestionables en estos contratos con los médicos, ¿no? Pero llamar a los trabajadores esclavos, como su maestro, como yo lo he visto en varios artículos, me parece una expresión lamentable. Yo creo que descreditaría completamente la ayuda brindada a muchos países, ¿no?
Y hasta aquí nuestro programa Puente. Queremos saber su opinión. Nos pueden escribir al apartado postal 521868, Miami, Florida 33152. Nuestro correo electrónico es puentemartí@gmail.com. Estamos en Facebook en Puente-Martí y en Twitter en @puente-martí. Nuestro técnico de audio fue Mike Vázquez. Puente es una producción de Maite Luna. Tuvo el placer de hablarles Michelle Sagué. Hasta la semana próxima.